Primera de Pedro, capítulo 1, empezando a leer en el versículo 22. Nos dice aquí la Escritura: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Que bendiga esta lectura de su palabra. Yo diría que con demasiada frecuencia se desestima la importancia y el significado de la palabra incorruptible. Es normal que en el mundo secular que habla de la incorruptibilidad, describiendo algo que no es corrompido. Pero en el contexto de la Escritura es muchísimo más que esto. Está hablando, está describiendo, está definiendo lo que no puede ser corrompida de ninguna manera. Más bien destaca pues esta corrupción, lo que es completamente incorruptible. Así que cuando hablamos de la palabra, usamos la palabra incorruptible, estamos hablando mucho más de la supervivencia, estamos hablando de triunfo, estamos hablando de victoria. Por lo tanto, incorruptible en la Biblia afirma que no hay poder existente, ni en el cielo, ni en la tierra, ni mucho menos en el infierno, que puede corromper lo que Dios ha decretado incorruptible. Esto es tremendamente importante, ya que, como hemos visto, esta palabra está empleada, está usado 7 veces en el griego del Nuevo Testamento. En su conjunto, esas 7 referencias declaran un mensaje de gran esperanza para el ser humano en su pecado. Juntas confirman la incorruptibilidad de la salvación del creyente en Cristo Jesús. Esto significa que aquellos que creen en el Señor Jesucristo tienen en sus corazones la absoluta certeza de la vida eterna. Además, les dan la seguridad de que no hay nada, absolutamente nada, que puede separarles de su Salvador. No hay fuerza humana, no hay poder satánico que puede apartar el creyente de su Salvador. Ahora bien, la base inmovible, no solo de esta doctrina, sino de todas las demás doctrinas, es el significado bíblico de la palabra incorruptible. Como vimos en nuestro último estudio, o ya hace 2 estudios, el apóstol Pablo da esta descripción de nuestro Dios en el primer capítulo de su epístola a los Romanos, y en el versículo 23, donde habla de la gloria del Dios incorruptible. Ahora, siguiendo la lógica que hemos visto que hay en el uso de cada una de esas referencias en el Nuevo Testamento, es lógico entonces que el Dios incorruptible usara un medio como a sí mismo para revelarse. Efectivamente, así es. Por esto la Biblia se define a sí misma como un libro divino. Como vimos en el estudio anterior, el apóstol Pedro, en ese pasaje que hemos vuelto a leer, por la inspiración del Espíritu Santo, declara que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y lo repite porque es tan importante, y en el versículo 25 vuelve a decir, la palabra del Señor permanece para siempre. Lo que es interesante y curioso es la comparación que él hace en el versículo 22. Porque compara esta palabra que vive y permanece para siempre a algo que es, en otras circunstancias, corruptible, que es la semilla. Pero en esta comparación hay algo tremendamente importante, y es lo que él afirma con respecto a esa simiente. Lo describe como simiente incorruptible. En otras palabras, la Biblia es de tal carácter que es imposible que su contenido se corrompa o sea corrompido. Dicho todo esto, hay ciertos conceptos, ciertos términos que explican muy bien claro por qué la Biblia es o ha de ser considerado como incorruptible. Y con la ayuda del Señor, eso es lo que vamos a hacer precisamente en esta tarde. En primer lugar, la Biblia es incorruptible por este primer término, que es el término de inspiración. La palabra inspiración, aplicado a la Biblia, quiere decir que la Biblia es la obra exclusiva de Dios, exclusiva del Espíritu de Dios, por la sencilla razón que Él la ha comunicado, aunque sea por medio de escritores humanos. Para revelar su palabra, el Espíritu Santo capacitó a los escritores humanos para escribir sin error alguno, sin añadir, sin rastrar nada de lo que Él quiso poner por escrito. La Biblia misma afirma una y otra vez que este libro que llevamos en nuestras manos no es otra cosa sino la palabra inspirada de Dios. De hecho, Ángel ya ha hecho referencia al hecho de que Dios habla a través de su palabra, habla en primera persona. Y muchas veces encontramos la frase, Jehová dijo, o el Señor ha dicho, o el Señor habla diciendo tal o cual cosa. Y esta frase, esta idea, este concepto, está imprimida en cada una de las páginas de la Sagrada Escritura. Es interesante notar cómo en el primer capítulo, como es lo que esperamos, el primer capítulo de la Biblia, esta frase, dijo Dios, aparece nada menos que 10 veces. Y encontramos este mismo énfasis en todos los libros del contenido de la palabra de Dios. Más interesante todavía, porque lo leí el otro día, de que se ha dicho que en los escritos de Moisés, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, hay alrededor de unos 500 afirmaciones a una autoridad sobrenatural, lo cual implica un por medio de 3 referencias a lo sobrenatural en cada capítulo. Esto es algo que lleva por toda la palabra de Dios, por todos los lados. Pero además de todo esto, hay 4 títulos que son únicos, que la misma Biblia usa para afirmar esta idea de su inspiración por Dios mismo. Por ejemplo, en Daniel, el capítulo 10, versículo 21, encontramos el título, el libro de la verdad. En Romanos, el capítulo 1, versículo 2, está el título, las santas Escrituras. Luego, en el mismo libro de Romanos, capítulo 3, versículo 2, encontramos el título, La Palabra de Dios. En 2 Timoteo 3, versículo 15, encontramos el título, Las Sagradas Escrituras. En cuanto a esas dos primeras referencias, el énfasis es en cuanto al carácter divino de este libro. Y en los dos últimos, las dos últimas referencias, es el contenido divino de este libro. Pero además de esto, hay dos referencias, dos pasajes claves y muy particulares con respecto a un estudio de la inspiración de la Sagrada Escritura. El primero se encuentra en la segunda carta, la segunda epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 16, un pasaje muy, muy conocido, donde Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, dice, toda la Escritura es inspirado por Dios. Toda la Escritura, es decir, todas las partes de la Palabra de Dios, de la Escritura, es inspirada por Dios. Lógicamente, ya que eso es la realidad, la Biblia tiene una gran utilidad. Y eso es lo que Pablo sigue diciendo ahí a Timoteo. Pablo no simplemente está afirmando y declarando una doctrina que es fundamental, que es la base de todo, sino que para seguir y para exhortar a Timoteo con respecto a lo que es su ministerio, lo que es su vida. Porque dice que es útil. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra inspirada, aquí en este caso, cuando dice toda la Escritura es inspirada por Dios, literalmente quiere decir que es exhalada de Dios. En otras palabras, es como el aliento de Dios. Dios echando su aliento, así es como Él da forma, formación a esta revelación de sí mismo que Él quiere que el mundo tenga, y en concreto que tenga la Iglesia del Señor. O sea que vemos que de la misma manera y con la misma autoridad que Dios habla, exhala para dar, digamos, forma, existencia a la creación y todas las cosas, así es también como Dios ha actuado para darnos su palabra. Empezamos el culto en esa tarde leyendo en el Salmo 33, y lo hemos hecho precisamente por eso, porque el salmista hace referencia allí al aliento de Dios. Dice en el versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y en el contexto, porque vemos en el versículo 4, que no solo está hablando de la creación del mundo, sino que está hablando de una manera concreta de su palabra. Ya leemos el versículo 4, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Así que en la primera referencia que tenemos en cuanto al uso de la palabra inspiración en la Escritura, vemos que es algo que sale de la misma boca de Dios, que es el fruto, es la evidencia de la mano de Dios que está obrando allí. La segunda referencia se encuentra en 2 de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 20 y 21, donde leemos estas palabras. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En nuestra versión es la misma palabra. Sin embargo, en el original, en el griego, es otra palabra distinta. En este caso, la palabra inspirada se refiere, pues, a la manera que Dios ha dado su palabra. Es decir, está enfatizando los instrumentos que Dios utilizó para dar forma, para dar revelación a su santa voluntad. Lo que es sorprendente es que Dios, en vez de usar esos ángeles que Él guardó de caer en el pecado, en vez de usar a ellos, usó seres humanos. Dice aquí nuestro texto, en 1 de Pedro 1, dice que Dios usó hombres, pero no hombres cualquiera, sino que vemos que Dios preparó los instrumentos que Él iba a emplear. Por lo tanto, los describe como santos hombres de Dios. Una clara referencia al milagro de la regeneración. Hombres, en otras palabras, hechos de nuevo en la imagen de Dios. Por eso llevan el título santos, porque Dios es santo. Ellos tienen que llevar su imagen. Por lo tanto, ellos son santos hombres de Dios. Pertenecen a Dios. Dios entonces emplean estos instrumentos humanos, a pesar del hecho de que ellos han sido corrompidos por el pecado. Dios los usa para darnos algo tan precioso como es la Sagrada Escritura. Pero además de enfatizar lo que es el carácter de este instrumento, Dios también da énfasis en cuanto a que la voluntad de estos hombres, aunque santos hombres de Dios, su voluntad de ninguna manera estaba influyendo en lo que es la revelación de esta palabra de Dios. Dice que, leemos aquí en este pasaje, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca fue traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Os he dicho antes que la palabra aquí inspirado es diferente de la palabra usada en segundo de Timoteo, donde vemos que es Dios, el aliento de Dios, la palabra exhalado de Dios. Pero aquí la palabra inspirado literalmente quiere decir llevados. A ver si puedo ilustrar de una manera para que se quede bien claro en nuestras mentes. Vamos a suponer que yo estoy llevando en mis brazos a una persona. Esa persona, lógicamente, como todos nosotros, tiene su voluntad. Pero mientras que está en mis brazos, no es su voluntad que está figurando, sino la mía. Es decir, en cualquier movimiento que esa persona hace, estando en mis brazos, no depende de su voluntad, sino de mi voluntad. Si yo le llevo de un sitio a otro, es mi voluntad que está influyendo. Pues de la misma manera, Dios empleó esos santos hombres de Dios de forma que sus voluntades en ningún momento estaban influyendo con respecto a lo que Dios quiso revelar. Solo fue la voluntad divina, la voluntad humana estaba completamente pasiva. Y por esto, lo que hemos recibido es la palabra, la voluntad de Dios revelado en su palabra. Por otro lado, nuestro Señor Jesucristo también aceptó las Sagradas Escrituras, y en este caso estamos hablando en su tiempo, las Escrituras del Antiguo Testamento, como la palabra inspirada de Dios. Mientras los críticos modernos se atreven a tocar, cambiar, trocar los textos, el mismo canon de la Sagrada Escritura lo están haciendo a menudo. Sin embargo, Cristo, sin vacilar, aceptó las Sagradas Escrituras apelando constantemente a ellos durante todo su ministerio. Además, de antemano, Cristo también autenticó las Escrituras del Nuevo Testamento. En este momento en que Cristo está en la tierra, todavía no está escrito el Nuevo Testamento. Sin embargo, cuando Pablo está escribiendo a Timoteo, y recordando que esa es la última carta de Pablo escribiendo desde la cárcel antes de morir, en este momento una gran parte del Nuevo Testamento ya está escrito. Por lo tanto, cuando él dice toda la escritura es inspirado por Dios, es exhalado de Dios, está también haciendo referencia, obviamente, a las escrituras del Nuevo Testamento. Sin embargo, Cristo, aún antes de existir el Nuevo Testamento, provee para que ellos fuesen escritos con la misma autoridad divina que tenemos en los libros del Antiguo Testamento. Por eso, cuando en su último discurso, ahí en el aposento, hablando con sus discípulos, hablando en lo que hemos estudiado durante el verano pasado, el paracleto, el Espíritu Santo, y leemos en Juan 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad. Si os fijáis en todas las referencias, hay cuatro referencias al Espíritu Santo como el paracleto, como el consolador en este discurso de Cristo. Y es aquí donde con referencia a las Sagradas Escrituras, es decir, a la inspiración de los escritores del Nuevo Testamento, que él está nombrado, descrito como el Espíritu de verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. No hablará por su propia cuenta, afirmando que de la misma manera que esos santos hombres de Dios, esos apóstoles, que van a ser instrumentos de Dios, igual que los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos no van a hablar por su propia cuenta, no van a hablar por su propia voluntad, sino llevados literalmente por el Espíritu Santo para que la voluntad que se exprese en todo momento en dar las Escrituras es la voluntad divina. Resumiendo este punto, tenemos que dejar bien claro las características de la inspiración de las Escrituras. En primer lugar, la inspiración de la Escritura era inmediata. En otras palabras, fue la operación directa del Espíritu de Dios sobre los escritores humanos y no meramente el ejercicio o la elevación de sus dones literarios, ni mucho menos de su genio religioso, directamente, inmediatamente por el Espíritu Santo. Por lo tanto, las Escrituras o la inspiración de la Escritura es única. Y eso es muy importante, ya que solo la Biblia es inspirada por Dios, inspirado de Dios. No debemos confundir lo que es la inspiración con la manera que está empleado muchas veces pues en nuestro mundo, ¿verdad? Solemos hablar pues de la inspiración de tal o cual cantante o escritor de un cántico, podemos hablar de lo que es la inspiración de un pintor cuando se sentó para pintar aquel o aquel otro cuadro. Todo eso lo entendemos, pero en un sentido estrictamente humano. No debemos confundir entonces este concepto con la palabra inspirada en la Sagrada Escritura. Allí es única. Además, la inspiración de la Biblia es plenaria. En otras palabras, la influencia del Espíritu sobre los escritores humanos cumplió a la perfección el propósito divino. ¿Cuál era el propósito divino? Pues era darnos un libro en el cual sabemos que lo único que hay es la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios. Por esto, la Biblia es, quiero subrayar esto, la Biblia es y no solamente contiene la palabra de Dios, como suelen decir algunos. La Biblia es, en su totalidad, la palabra de Dios. En cuarto y último lugar, la inspiración de la Escritura es verbal. Esto quiere decir que se extiende a toda la Biblia, a todas las partes de la Biblia. Ya hemos hablado del Antiguo Testamento, distinto del Nuevo Testamento, pero todo en el contexto de la palabra de Dios. Pero la inspiración llega no solo a cada uno de los libros, a cada uno de los capítulos, a cada uno de los versículos, a cada una de las frases, a cada una de las palabras, a cada una de las letras, sino a los detalles más insignificantes. Hasta allí llega la inspiración de la Escritura. Fijaos cómo nuestro Señor enfatizó esto, cuando con esta mentalidad que Él tiene de una palabra inspirada de Dios, Él dice en Mateo 5, versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cuando dice aquí o habla aquí de la jota, está hablando de la novena letra del alfabeto griego, que corresponde a nuestra letra I. Pero cuando habla de la tilde, está hablando simplemente de un puntito, pero que tiene su significado con respecto a lo que es el griego. Algo que correspondería al punto que tenemos en nuestra letra I, es decir, a toda la Escritura. Por eso dice Pablo a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero hay un segundo término que es igualmente importante. Cuando hablamos de la incorruptibilidad de las Escrituras, no solo tenemos la palabra inspirada, sino igualmente importante es la palabra inerrante. La palabra inerancia se refiere a la cualidad única de las Escrituras, por ser la revelación de Dios o del Espíritu de Dios. Entonces, la Biblia, en su texto, sus textos originales, no tiene ninguna clase de error, ninguna clase de equivocación. Esto, por supuesto, no quiere decir que las copias, las versiones que venían después de los textos originales, son inerrantes. Pero sí quiere decir que Dios providencialmente siempre, siempre ha preservado la pureza de su palabra. Y es curioso ver cómo a lo largo de la historia Dios providencialmente ha preservado su palabra a pesar de todos los ataques del enemigo para destruirlo. Y desde luego ha habido muchísimos. Sin embargo, Dios ha guardado esta palabra suya por los métodos de la transcripción usado por los judíos en el Antiguo Testamento. Los judíos eran muy, muy, muy meticulosos. Cuando se sentaba un escriba, pues para hacer copia desde el texto original, para guardar, porque ya se estaba deshaciendo, destruyendo con el uso, con el tiempo, pues hace otra copia. Él no solamente hace la copia y ya se queda, sino que hay otros, muchos están ahí para ir repasando continuamente, para descubrir por si acaso que el que está escribiendo hiciese un error. Y por otro lado, cuando pensamos en el Nuevo Testamento, pues tenemos hasta el día de hoy un gran número de textos, y cuando comparamos todos estos textos, podemos ver allí la pureza y la veracidad todavía de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, la Biblia que nosotros llevamos en nuestras manos no se trata de los textos originales. Ni siquiera está escrito en el idioma original. No está escrito en hebreo, no está escrito en el griego. Está traducido al castellano. Si fuésemos a Italia, si fuésemos a cualquier otra parte del mundo donde hablan montones de idiomas diferentes y cogemos su Biblia, vemos que en cada idioma está escrito la Biblia. Y sin embargo, tal es la providencia de Dios, obrando, cuidando, guardando, a través de todos estos cambios, estas circunstancias, podemos decir que lo que llevamos aquí en nuestras manos no es menos que la misma palabra de Dios. La cuestión es si nosotros realmente apreciamos lo que tenemos aquí en este libro. Cuando pensamos en la cantidad de sangre y de vidas que han sido sacrificados precisamente para darnos este libro en su pureza, ¿sabemos valorar, apreciar este libro? Pues nuestra respuesta a esta pregunta se descubre en las veces que venimos, en la manera que dependemos del mensaje de este libro. ¿Hasta qué punto es importante el mensaje de este libro en tu vida? ¿Es tan importante que tú la estás leyendo todos los días, meditándola, llevando contigo esta palabra en tu mente, para que tú seas guiado en todo momento, porque eso es la palabra infalible, inerrante de Dios? ¿Es ese el lugar que la Biblia tiene en nuestra vida? Esto nos lleva al tercer término que quiero que consideremos en esta tarde con respecto a lo que es la infalibilidad, lo que es la incorruptibilidad de las Sagradas Escrituras. La Biblia no solo es inspirada, inerrante, es también infalible. La infalibilidad de las Escrituras. Esto quiere decir que la Biblia es libre de toda clase de error, que es auténtica en todos sus escritos, que es fiable en su revelación, que es autorizadora en todas sus comunicaciones. En otras palabras, la Biblia, considerado en su totalidad o parcialmente, en cualquiera de sus partes, es verdadera. Y verdadera, no importa el tema que está tratando. Hermanos, esto es tremendamente importante, porque nos hace entender que en cuanto a la naturaleza de la Biblia, no hay posturas, digamos, intermedias. No hay posturas intermedias. O estás en un lado o estás en otro. O la palabra es inspirada o no la es. O la Biblia es inerrante o no la es. O la Biblia es infalible o no la es. Así de claro, ¿dónde estamos nosotros en cuanto a estas declaraciones, a estas definiciones de la palabra de Dios? Eso quiere decir que lo que la Biblia declara sobre cualquier tema, declara la verdad, es verdad. Por supuesto, la Biblia no es un libro de texto sobre la ciencia, la medicina o cualquier otro tema, no fue escrito con este fin. Sin embargo, todo lo que declara la Biblia sobre cualquier tema es verdad, porque es la palabra de Dios. Hace ya tiempo estamos acostumbrados, desde luego en el mundo evangélico, de recibir pues muchos ataques en contra de la infalibilidad de la Biblia, de parte pues de los liberales, los modernistas. Esto ya desde siglos vienen todos esos ataques. Lo que es más reciente y más sorprendente es que empieza a venir también, pero de manera mucho más sutil, ataques desde dentro del mundo evangélico. Hay aquellos que, digamos, que están negociando en cuanto a otros términos intermedios que se puede utilizar para no ser tan extremista sobre estos temas. Hay aquellos que promueven, por ejemplo, la idea de lo que ellos quieren llamar la infalibilidad moderada. Otros que prefieren más bien llamarlo la infalibilidad limitada. Pero pensadlo bien, esos son términos contradictorios. Por lo tanto, son absurdos. ¿Qué sentido tiene hablar de la fiabilidad de lo que es infalible? O hablar de lo que es la herencia de lo que es inerrante. Es algo completamente absurdo. Por eso digo, o estamos en un lado o estamos en otro. O es infalible, es inspirado, es inerrante o no la es. ¿Dónde nos encontramos nosotros en cuanto a esto? Esto, respuesta a esa pregunta es tremendamente importante porque va a determinar la autoridad que el mensaje de este libro va a tener en tu vida. Por ejemplo, si tú estás aquí esta tarde y no eres creyente, no eres, digamos, un incrédulo en el sentido que haces burla de las Escrituras, del Evangelio, ni nada de eso, por eso estás aquí precisamente porque tienes respeto, tienes interés. Pero no va más allá de esto, ¿verdad? Por eso todavía tú estás donde estás espiritualmente hablando. Cuando la Biblia es inspirada por Dios, es inerrante, es infalible, por lo tanto tiene una autoridad absoluta. En cuanto a la Biblia, no hay discusión. Por lo tanto, cuando la Biblia habla del pecado, tu pecado, mi pecado, no hay discusión. ¿Por qué? Porque no es la opinión de un predicador, no es la opinión de una iglesia, es la palabra de Dios que lo afirma. Cuando la Biblia dice no hay justo, quiere decir que no hay justo. Punto. Cuando la Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, eso es precisamente lo que quiere decir. Entonces tú debes saber esto. Más que respeto, tienes que creer, tienes que aceptar, tienes que vivir en consecuencia con lo que es el mensaje de este libro. Porque de la misma manera que la Biblia con esa autoridad afirma la realidad del pecado, la realidad de tu pecado, mi pecado, también afirma con la misma autoridad el castigo del pecado. La paga del pecado es la muerte. No hay discusión sobre esto. El hecho de que la muerte física existe, lo estamos enfrentando todos los días. Esta mañana lo hemos anunciado de un hermano que ha partido para estar con el Señor, llevado precisamente por este último enemigo, la muerte. Eso es la consecuencia, eso es el fruto del pecado. Pero hay otra consecuencia peor todavía, que es la muerte eterna, la eterna separación de Dios, que la Biblia también habla con la misma autoridad sobre esa verdad. Y yo creo que si esto no te hace a ti temblar, pensando con qué autoridad te está hablando aquí de tu pecado, del castigo de tu pecado, desde luego yo no voy a poder moverte con nada que voy a decir. Pero gracias a Dios que de la misma manera y con la misma autoridad que la Biblia afirma el pecado, afirma el castigo del pecado, afirma también el remedio por el pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Palabra de Dios, autoridad del cielo. Entonces, si tú quieres ser salvo de la ira de Dios, salvo de lo que es el dominio, el poder del pecado, lo que hay que hacer es lo que Ángel estaba enfatizando en esta mañana, sacudir a Cristo. ¿Por qué a Cristo? Porque Él es el único que se ha enfrentado con el pecado, que se ha enfrentado con la muerte y los ha vencido, resucitando al tercer día de entre los muertos. Por lo tanto, tienes que arrepentirte, creer en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Por otro lado, La Biblia incorruptible de Dios también enseña al creyente que poseía una autoridad absoluta en su vida. Absoluta para enseñarnos, para corregirnos, para guiarnos en todo momento, en todas las circunstancias de la vida. Estamos en el primer domingo del año. ¿Quién entre nosotros sabe lo que va a traer este año para cada uno de nosotros? Nadie. No sabemos las pruebas que nos están esperando. No sabemos las circunstancias que tenemos que enfrentar. No sabemos ni siquiera si vamos a llegar al final de este año, porque podríamos morir antes o Cristo podría volver. Quiero decir con esto que con toda esta incertidumbre, enfrentando lo que es el año sin saber nosotros lo que nos espera, ¿qué consuelo es para nosotros tener esa clase de autoridad? Que cuando venimos aquí, abrimos la Sagrada Escritura, Dios nos habla cada día, nos da todas esas promesas, nos dice una y otra vez, no temas, confía en mí. Pues esto es el consuelo que nosotros tenemos para cada día que tenemos por delante. Como declara nuestra confesión de fe, en la Biblia, nosotros tenemos nuestra regla de fe y también de vida. Por lo tanto, y ese es un estudio, no lo voy a hacer ahora, pero lo voy a recomendar. Hemos leído esta noche en el Salmo 119. El Salmo 119 tiene como su tema principal la palabra de Dios. Hay un montón de expresiones, los mandamientos, la ley, etcétera, etcétera. Todos están enfocando el mismo tema, que es esta revelación de Dios. Un estudio muy interesante es ver lo que hace esta palabra de Dios para nosotros. Por ejemplo, la Biblia nos guarda del pecado. Por eso no debes atreverte ni empezar ningún día sin venir aquí primero a la palabra de Dios, porque aquí es tu guarda contra el pecado de este día. La Biblia nos hace andar en libertad. Estoy citando literalmente lo que es el contenido del Salmo 119. La Biblia nos trae consuelo. La Biblia nos humilla. Dios rechaza a los soberbios. Da gracia a los humildes. Si queremos seguir disfrutando de la gracia de Dios cada día en nuestras vidas, hay que venir aquí a este libro, porque este libro nos humilla y por lo tanto poder ser útiles en la mano de nuestro Dios. En una frase, como dice el salmista, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es lo que nos sostiene en todo momento, en todo peligro, en toda tentación de la vida. Es lo que nos hace sabios, dice el salmista aquí, más sabios que nuestros enemigos, más sabios incluso que el mismo demonio. La palabra de Dios nos da esta sabiduría. Por esto el creyente puede testificar con el salmista en el versículo 140, y el versículo 140. Sumamente pura es tu palabra, y la amo tu siervo. Por esto, nuestro clamor constante debe ser el clamor del salmista en el versículo 169. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Eso es muy importante. No simplemente clamar, dame entendimiento, porque no queremos el entendimiento del mundo. No queremos el entendimiento que viene de la filosofía del mundo. Queremos el entendimiento, porque si no es de la palabra de Dios, no es entendimiento. Es locura. Por todo esto, la palabra del Señor es incorruptible. Incorruptible porque es inspirado por Dios, porque es inerrante, porque es infalible. Por eso es imposible. Todo esto hace imposible la corrupción de este libro, de su mensaje. Entonces, hermanos, con todo esto en mente, y entrando en este nuevo año, nuestro anhelo debe ser en la luz de la palabra de Dios, sabiendo que tenemos esta palabra no de lejos, sino en nuestras propias manos y mejor todavía en nuestros corazones. Pidamos al Señor para que Él mismo guarde estos conceptos que Él mismo nos ha dado, para que nosotros sepamos cada día de este año valorar lo que tenemos aquí en nuestras manos, para que con frecuencia cada día venimos a la palabra, cada día llevamos nuestros pensamientos para que sean controlados y gobernados por el mensaje de la palabra de Dios, para que en cada día de este nuevo año, todo lo que tiene que ver con nuestra iglesia, todo lo que tiene que ver con nuestros hogares, todo lo que tiene que ver con nuestra iglesia, que todo sea gobernado por la palabra incorruptible de nuestro Dios. Oremos a Él. Padre, estamos muy agradecidos por esta revelación tan especial, porque es sobrenatural, que tú nos has dado. Gracias, Señor, por la manera que tú nos has dado, la manera que tú la has preservado a lo largo de los siglos, para que tantos siglos después, todavía, tenemos a Dios hablándonos, como habló con Abraham, como habló con Moisés, así habla también con nosotros, por esa instrumentalidad, su santa palabra. Te pedimos, por lo tanto, Señor, al principio de este año, que de alguna manera especial tu palabra tenga esta preeminencia, este lugar especial. En primer lugar, en nuestros propios corazones, pero también en nuestros hogares, para el bien de nuestras familias, como también aquí en nuestra iglesia, en todo lo que tiene que ver con la vida de esta congregación. Prepara ahora nuestros corazones para que, de acuerdo con tu palabra y a base de esta autoridad que tenemos, nosotros ahora podemos celebrar lo que Cristo ha hecho por nosotros, tomando nuestra naturaleza, muriendo por nosotros en la cruz. Te lo dedicamos, dando las gracias en el nombre de Cristo. Amén.